recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Mi nombre es Brito Enzo, soy de Formosa Capital. No me siento tan identificado en todo lo que muestran los grandes medios o redes sociales, porque en otras provincias se ven muy afectados por el virus, y en Formosa la realidad es otra. Al igual que en todas las provincias, estamos en cuarentena, pero afortunadamente aquí no hay casos graves de coronavirus como en Buenos Aires u otras provincias.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Aquí estamos de regreso, comenzando el segundo bloque, y escuchamos a Brito de Formosa en este micro radial número 37 de la semana más larga de la juventud del Programa Nacional de Medios Escolares, donde las chicas y los chicos de todo el país generaron estos mensajes para contarnos cómo se siente ser estudiante en este contexto que atravesamos. Así que cuando quieran escribirnos y contarnos vuestra experiencia, bienvenidos serán aquí a Radio Escuela. Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí regresamos con el tema del día, gentrificación. Lucila Muñecas y Juan Martín Girard, exprésense.
Todo nuestro, bueno.
Exactamente.
Tuvimos un primer bloque bien jugoso, jocoso también, con trabalenguas y todo. Quisiera que hagamos un poquito un repaso de varias de las cosas que fueron saliendo ahí, en lo que nos contaba Juan Martín y en la charla con las chicas de Proyecto Habitar. Aparecían un montón de palabras complejas, ¿no? Como la propia palabra gentrificación, que suena raro.
Tardé mucho en aprenderme esa palabra.
Sí,
¿eh?
Sí. Que viene, aprovecho para decir, viene del inglés, ¿no? Gentrification, ponele, o algo así. Que gentry, ¿no? La primera parte de esa palabra significa clases altas, clases acomodadas, burguesía. Mirá. tiene distintas traducciones, pero esa es la idea. Ajá. Que está detrás de la palabra, porque como explicaba Juan Martín, gentrificación es un proceso de transformación urbana que viene de la mano de un desplazamiento de población y de un recambio poblacional, ¿no? Un barrio que antes era habitado por personas de clase media o clase media baja, trabajadores, tienen que irse de ese barrio porque sube el precio de los alquileres o de la vivienda, y ese barrio empieza a ser ocupado por gente de clase más alta, gente que sí puede.
O por el turismo, ¿no? También.
Claro, ocupación temporal también. Ajá. Charlábamos en el bloque que es un fenómeno que se está dando mucho en ciudades de Europa, por ejemplo, vinculado al turismo tal cual y a este Airbnb, este sistema de alquiler temporario.
Por ejemplo, en Venecia está toda gentrificada.
Claro, el centro de Venecia queda muy poca gente viviendo ahí y se tuvo que ir a zonas más alejadas del centro porque subió el precio por el tema del turismo, exactamente.
Sí.
Bueno, aparecía la cuestión de la desigualdad, las lógicas, intereses, intencionalidades. Yo no quiero desaprovechar esta maravillosa oportunidad porque la gentrificación nos sirve para pensar algo, una idea que es un poco abstracta y compleja y que yo la venimos trabajando en distintas clases de geografía. A ver. Y es un ejemplo muy claro de esto que yo siempre digo, de que tenemos que pensar la producción del espacio. En geografía estamos hablando siempre del espacio, ¿no? Sí. Y conceptos más específicos también, territorio, ambiente, paisaje, pero el más englobador sería espacio. Siempre decimos que ese espacio es producido socialmente, ¿no? Sí. O sea, ¿esto qué significa? Que la sociedad produce el espacio, lo transforma, pero que ese vínculo es de ida y vuelta. La sociedad produce el espacio y a su vez es producida por ese espacio.
Por ejemplo, dicho así, una ribera. Por ejemplo, puede ser una ribera, una costanera.
Claro, o sea, la sociedad transforma materialmente el espacio, ¿no? Construyendo edificios, o bien diciendo, no, esta zona no se toca y poniendo...
Paseamos.
Exacto, esta zona es una reserva, esa también es una forma de producir espacio. Y esas intervenciones materiales, que son materiales pero también simbólicas, porque hay discursos, ideas legitimando esas transformaciones, tienen consecuencias en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de gentrificación, esto de la desigualdad que decían Juan Martín y las chicas, un concepto asociado a desigualdad, para hablar en términos espaciales, es la segregación espacial. ¿Qué significa esto?
¿Qué sería?
Bueno, viste que nosotros también venimos diciendo que la sociedad no es un todo homogéneo, no es una sumatoria de individuos que somos todos iguales, tenemos la misma, el mismo ingreso económico, la misma forma de ver las cosas. No, hablamos de que la sociedad está dividida. Algunos dicen grupos, otros dicen clases sociales, uh-huh, con distintos intereses. Ahí viene lo que planteaba Juan Martín. Bueno, esta división en grupos de la sociedad se materializa en el espacio. ¿Sí? Claro. Hay barrios que son de clase media, redondeando, ¿no? Claro, con excepciones, claro, pero a grandes rasgos. Barrios de clase media, de clase alta, de clase baja. Trabajadores, ajá, exacto. Esa segregación social, entonces, decimos, se materializa en el espacio. Y el hecho de que en el espacio esté así dividido refuerza la segregación social. Por decirte un ejemplo, es muy común que personas que viven en asentamientos o en villas de las ciudades o del periurbano, a la hora de ir a buscar trabajo, mientan, ¿no? Digan que no viven en esos lugares porque hay todo un estigma, una estigmatización
social
de vivir ahí que posiblemente interfiera en su posibilidad de conseguir trabajo, ¿no?
Sí.
Por eso es un ejemplo, ¿no? Entonces se refuerza la segregación social por el hecho de vivir en un lado o vivir en otro. También pensando en términos de acceso a todas las otras cosas que significa una ciudad, además de la vivienda, ¿no? Decían Juan Martín y las chicas, vivir en la ciudad. ¿Por qué hay tanta demanda por vivir en la ciudad? Y ahí aparece hay un concepto en geografía que es las centralidades, ¿no? Las ciudades tienen centralidades, tienen más accesos. Uno viviendo en el centro de una ciudad, sobre todo, tiene más acceso a salud, educación, transporte, claro, trámites, que si vive a 50, 100 kilómetros del lugar donde están
donde
todas esas
todo
funciones,
eso,
¿no? Uh-huh. Entonces, también viviendo en lugares, en barrios que... donde esos servicios están más garantizados o son de mejor calidad, bueno, se refuerza, digamos, una desigualdad que es social. ¿Se entiende?
Se entiende, perfecto.
Perfecto. Antes, tenemos una nota ahora, porque nos interesaba, nos preguntábamos, este término gentrificación está muy asociado a los espacios urbanos, pero, como bien decía Juan Martín, también se explican por cosas. Las cosas que pasan en la ciudad se explican por cosas que pasan en los espacios rurales. Y nos preguntábamos, y de hecho queremos preguntárselo a la entrevistada que tenemos, si podemos hablar de gentrificación en espacios rurales o espacios semirurales o no, sí, por qué, indagar un poquito ahí.
Tenemos a Marta Bernabéu, geógrafa, docente e investigadora del CONICET. Buenas tardes, Marta. Aquí los tres enanitos estamos aquí en Radio Escuela, bienviniéndote.
Buenas tardes a los tres. Primero, gracias por invitarme.
Un gusto, gracias a vos por participar. ¿Llegaste a escuchar la inquietud que estamos teniendo?
Sí, sí, y escuchaba un poco que adelantaban también qué significa el concepto, así que retomo un poco lo que ustedes decían.
Sí.
Primero explico el concepto y después explico las críticas que se le hacen a ese concepto.
Dale.
Porque lo que surge primero es, como explicaban bien recién, es para las zonas centrales. Y quienes ocupan el concepto de gentrificación rural, lo que dicen es que ese proceso se puede ver también en zonas rurales. ¿Qué sería? que zonas que son infrautilizadas o están vacías, siempre desde el punto de vista del capital, porque ahí viven personas, tienen sus actividades económicas, pero que el capital encuentra que están infrautilizadas, entonces se invierte, se las valoriza, y eso hace que sean atractivas para poblaciones de sectores medios altos. Nosotros acá tenemos un ejemplo en Mendoza muy claro, en el Valle de Uco, que es una zona que está al sur del área metropolitana de Mendoza, donde las ciudades son muy pequeñitas, son pueblos, pero se ha extendido un tipo de viña y de bodega destinada a exportación, a un consumo de élite, y últimamente se ha dado esto que podría nombrarse gentrificación rural, porque se han instalado barrios, incluso hay barrios donde con tu lote tenés una parcela de viñedos y podés hacerte tu propio vino con tu nombre. Hay varios famosos, yo no manejo tanto la farándula, pero sé que Rial, algunos famosos tienen sus propias bodegas en esa zona. Sí. ¿Y esto por qué se le dice gentrificación? Porque son pequeños productores, incluso no todos viñateros, que empieza a desvalorizarse porque necesitan inversiones muy grandes para poder sostener sus producciones. Ajá. Y eso hace que no puedan sostenerse en esa actividad y les resulte más beneficioso hacer un loteo o vender esas tierras que competir contra grandes empresarios o productores.
Claro.
Entonces, se le dice a eso gentrificación rural, porque se expulsa a sectores trabajadores o pequeños productores por grandes capitales, incluso extranjeros.
Está clarísimo y está muy bueno porque, claro, es esta idea de desplazamiento que venimos trabajando, hablábamos en ámbitos urbanos, ¿no? Un recambio poblacional, digamos, producto de transformaciones materiales en el territorio. Me surge la duda de si en estos casos, capaz lo dijiste y se me perdió en la explicación, también vienen de la mano de intervenciones del Estado en obra pública, ¿no? Porque esto es lo que pasa en los barrios centrales, ¿no? Que se, entre comillas, se mejora o se renueva porque el Estado o llega más el transporte o hace alguna obra de infraestructura, de mejora de fachadas y demás, y eso hace que se eleve el valor de ese suelo. ¿Esto también pasaría en el caso que vos contabas? ¿O es solo de la mano de los empresarios, las grandes bodegas?
Sí, eso tiene que ver con la aplicación en América Latina, porque eso en general surge para pequeños pueblitos en las afueras de ciudades europeas, pero en América Latina también se aplica a la periurbanización de urbanizaciones cerradas, que es algo muy típico de nuestras ciudades. Y tanto en ese caso como lo que les contaba del Valle de Uco, y en general en América Latina, en los estudios siempre se muestra cómo en nuestras ciudades tiene una injerencia mucho mayor el Estado. Incluso se habla de gentrificación estatal.
Ah, mira qué interesante.
Tanto porque en esos avances urbanos sobre zonas rurales, que es el tema que yo investigo sobre todo de urbanizaciones cerradas, los grandes empresarios son los que conocen cuáles van a ser las zonas que donde se va a permitir urbanizar, pueden hacer arreglos público-privados. Entonces hay muchas zonas que eran rurales, se hace el barrio, y con el poder de inversión que tienen estos desarrolladores logran mejoras en el acceso para los vehículos, porque como decías vos, la centralidad es muy importante, pero sobre todo para los sectores más populares que necesitan, por sus trabajos informales, un acceso al centro porque no tienen auto. Claro. Pero estos sectores de clases más altas que pueden ir a vivir más lejos, bueno, estos empresarios se aprovechan un poco de esa situación y hacen negocio con eso. Que ahí, como cabe aclarar, que no es que estamos juzgando a las personas que viven en barrios privados, porque muchas veces casi la única oferta, incluso nosotros hemos hecho relevamientos aquí en Mendoza, donde más del 80% de la oferta para poder construir, por ejemplo, casas con los créditos Procrear en su momento, estaban en barrios privados. Entonces no es que podamos elegir mucho.
Está como... buenísimo, y traes la pregunta eje de la clase de hoy, que es si elegimos dónde vivir, y este ejemplo que vos traes pone de manifiesto que es una pregunta que atraviesa a todas las clases sociales, ¿no? Obviamente hay más margen de elección y menos en algunos casos, pero esto está moldeado y está condicionado, y la política, digamos, el rol del Estado ahí es clave para tratar de atenuar como ciertas desigualdades o, al contrario, reforzar la segregación.
Exacto, sí, es lo que vos decís. El Estado, si bien muchas veces se rasga las vestiduras hablando en contra de la segregación y de que cada vez las ciudades están más fragmentadas, en el fondo no hay políticas que ataquen a la causa de eso, que es el mercado del suelo y de la vivienda. Uh-huh. Porque con zonificaciones, con políticas de crédito, pueden ayudar, son un avance, pero si no se modifica la oferta del suelo, quienes acceden a eso, es muy difícil cambiarlo, porque uh-huh. En nuestro sistema capitalista la vivienda es una mercancía, entonces no solo sirve para vivir, sino también es una forma de hacer negocio. Uh-huh. Y mientras eso siga así, las posibilidades de elegir a dónde vivimos se achican, tanto en los sectores populares, claro, que también respecto a las cuestiones más ambientales, que son las que yo estudio, siempre son los más perjudicados, porque suelen estar en zonas de inundación, de cerca de basurales, como uh-huh. las condiciones menos óptimas desde lo ambiental. Uh-huh. También, en cada sector tiene sus problemáticas particulares, ¿no? Uh-huh.
A mí me interesaría que nos cuentes más en detalle esto que nos contás que estás trabajando de las urbanizaciones cerradas en el área metropolitana de Mendoza, y en particular lo deslizaste recién, esto de la ecología política urbana, ¿no? ¿Cómo, por qué lo abordás desde ahí y cómo juega lo ambiental entendido en un sentido político?
Claro, la ecología política es un poco lo que decías vos de la construcción del espacio, es entender la construcción de la naturaleza, uh-huh. tanto de manera discursiva, de qué es lo que entendemos por natural o no natural, como la construcción misma, la producción de esa naturaleza. Uh-huh. Y yo en particular lo observo en estas urbanizaciones cerradas que... para quienes no conocen, Mendoza es una zona árida, parece es un oasis, pero porque tenemos una red de riego muy amplia, pero es una zona muy árida donde el agua escasea. Por uh-huh. eso también salimos a defenderla cuando quiere instalarse la megaminería. Uh-huh. Entonces, es muy importante a la hora de cualquier actividad, incluso la residencial. Y lo que yo estoy viendo ahora es esa diferencia en la apropiación de recursos naturales entre las urbanizaciones cerradas y otro tipo de urbanizaciones. Mm. Que esto, como va a salir en estudiantes, yo les hacía un ejercicio a mis estudiantes en geografía, que es ahora que tenemos la herramienta de Google Earth, sí. que ellos pueden pasear por arriba de la ciudad y poder observar la diferencia y las desigualdades en la cantidad de metros cuadrados, en la cantidad de espacio verde, en las piletas, uh-huh. en todo eso, que además en Mendoza tiene un plus, que es consumo de agua. Uh-huh. Mientras que hay sectores donde ni siquiera pueden acceder al agua, incluso nosotros al oeste de la ciudad, que es donde están muchos de las urbanizaciones populares, uh-huh. no hay sistema de red de agua ni claro. de riego, porque es el piedemonte. Claro. Entonces un poco la ecología política lo que hace es interesarse por las cuestiones ambientales, pero desde un punto de vista político. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son los que se perjudican? ¿Quiénes son los que producen estas desigualdades? Uh-huh. Entonces, por ahí va.
Está buenísimo, a mí es un enfoque que me interesa mucho porque en relación a lo ambiental a veces hay como una serie de discursos, ideas, imaginarios que justamente desdibujan estas diferencias y desigualdades, ¿no? Parece, está esta idea de cuando hay una catástrofe o ahora el virus y demás, como que, bueno, somos todos iguales ante esto, esta naturaleza que se nos impone y que se nos presenta como amenaza y un futuro apocalíptico de devastación y demás. Y a la hora de ver esto, ¿no? La apropiación de los recursos, es claro que esa apropiación es diferencial y que justamente las desigualdades sociales, económicas, políticas se construyen en base a esa apropiación diferencial de los recursos, que es lo que decía yo hace un rato, ¿no? Este vínculo dialéctico entre sociedad y espacio. En esa transformación del espacio también nos estamos constituyendo como sociedad más o menos igualitaria.
Claro, es la idea esta que surgió al principio de la pandemia de que la humanidad es el virus, uh-huh. como si todos aportáramos lo mismo en contaminar y todos nos perjudicáramos de la misma manera. Y ahí es donde entra la ecología política, a ver, empezar a hilar más fino y ver que, por ejemplo, son un puñado de empresas las que contaminan, las que emanan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Uh-huh. Y dentro de la ciudad hay sectores que se ven mucho más perjudicados que otros. Uh-huh. El avance, por ejemplo, de las urbanizaciones hacia el oeste ha generado en las últimas lluvias que se inunden los barrios en el centro de la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Entonces, bueno, poder ver un poco más a nivel más general y a nivel de cuenca.
Sí.
En Buenos Aires se estudia también en la cuenca del Luján,
claro.
También, porque muchas veces se observan las urbanizaciones de manera puntual, pero a estudiarlo a nivel de cuenca entendemos por qué lo que pasa cuenca abajo, aguas abajo,
claro.
Tiene que ver con lo que pasa agua arriba.
Claro, sí, la construcción de un barrio cerrado en San Fernando o en Tigre puede generar inundaciones, la genera de hecho en Luján.
Exacto.
Bien. Uh-huh.
Marta Bernabéu, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientados.
Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa, la verdad que es reinteresante.
Gracias.
Gracias, abrazo.
Maravilloso.
Abrazo.
¿Existe la gentrificación estatal entonces?
Pareciera ser, o sea, según Marta.
Y ustedes saben...
A mí me parecía interesante, digo, esto que decía de... la relación entre sociedad y el acceso a otros recursos que no tienen que ver con... solamente con la vivienda, y como vos decías recién, Lucila, lo de este año, el virus, qué sé yo, digo, en un año donde la sanidad, ¿no?, el acceso al agua potable, a la higiene, fue fundamental, ¿cómo en ese tipo de situaciones no somos todos iguales ante la pandemia o ante la cuarentena, ¿no? Digo, podemos pensarlo en el contexto que decía ella de Mendoza y la falta de acceso al agua, digo, también en los barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires, donde muchos estuvieron durante meses sin acceso al agua potable, con lo fundamental que fue este año, y donde ese acceso o no, digo, tiene que ver con estos procesos de, bueno, ciertas zonas de la ciudad que son en las que hay inversión, en la red cloacal, en el acceso a la electricidad también, y otras zonas donde van quedando relegadas porque, bueno, económicamente son menos redituables, ¿sí? Me parecía interesante este concepto que traía ella.
Profesores, un placer compartir esta tarde. Estoy pegándole el micrófono, perdón. Tengo los auriculares más grandes hoy. Esta tarde de jueves 15 de octubre. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este tema de la gentrificación. Ahora, yo quiero preguntarle a Lucila si usted
al chatbot.
No, yo quiero preguntarle. ¿Usted puede decir las primeras dos líneas del trabalenguas?
Dale. El barrio está gentrificado. ¿Quién lo desgentrificará?
El desgentrificador que lo desgentrifique. Buen desgentrificador será. Chicos, chicas, quiero volverles a repetir el número del chatbot, porque los que quieran jugar se pueden prender ahora llamándonos al 113-275-2139. Allí va a haber 10 preguntas que van a tener que ver con el día de hoy, con el tema del día de hoy, la gentrificación, si elegimos un lugar donde vivir. Y bueno, será hasta mañana. Vamos a irnos con música, como siempre, y la canción que vamos a escuchar es de la enorme, maravillosa intérprete argentina Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. Chau.
Que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres.